De Aquí a Dónde, el único podcast post-pandemia que te dice cuál es el mejor lugar para visitar en la Ciudad de México.
Hola, este es un nuevo capítulo del podcast De Aquí a Dónde, el podcast de Dónde Ir, la ya más grande de la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar en específico de temas de arte, una película que también habla de arte y un restaurante que está lleno de arte. Entonces, aunque ya no estamos en la semana tan artística, eso ya fue hace algunas semanas, la ciudad llena de museos, llena de galerías, tiene muchísimas sorpresas. Y para hablar en particular de este tema, contamos con nuestra editora de Arte y Cultura, Abril Muñoz, que nos va a platicar específicamente de tres museos, bueno, tres exposiciones que no se deben de perder en la Ciudad de México. Abril, ¿cómo estás?
Hola, Josu, muy bien. La verdad, estoy muy feliz de estar de regreso. Yo pensé que iba a tardar más tiempo en regresar, pero mira, ya estoy aquí. Y pues estoy muy emocionada de poderles compartir todas las exposiciones y galerías que he descubierto en estos días.
Pues mira, si quieres empezamos con la más grande, la más famosa, la que no vas a tener tu distancia porque vas a estar formado para poder entrar y la que va a llenar también tu Instagram en las siguientes semanas. ¿Cuál es, Abril?
Sí, pues si quieres empezar por ese lado, yo diría que sería la exposición de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que esta exposición reúne los óleos más importantes de la obra maestra que hizo Miguel Ángel allá en Italia, pero en lugar de tener que viajar muchas horas hasta Italia, puedes visitarla casi todos los óleos que están presentes ahí en Plaza Antara, justo donde antes estaba ubicado el extinto Tricai, ahí ahora está puesta esta exposición. Y digamos que es un recorrido un poco solemne, si se podría decir algo así, porque es como un ambiente oscuro, que puedes ir incluso solo, porque pues ir a exposiciones solo sí es un experimento interesante, ya que pues te enfrentas como a tus propios pensamientos, pero por cómo vas caminando, te puedes ir encontrando como con las pinturas insignia que hay en la Capilla Sixtina. Y ya que recorriste todo, una de las piezas principales, que como dices, ahí es donde todo el mundo se aglomera un poco y no puede perderse la foto, es en el óleo principal, que es como con un fondo azul, yo sé que ya más o menos lo tienen en mente, y es donde se retratan arcángeles y todo como una concepción sobre Dios. La verdad está muy, muy, muy padre. Y se ajustan como a horarios para que no haya como tanta gente, entonces no hay por qué preocuparse. Al principio te pasan a que pases como a una proyección donde te hablan un poco como cuál fue el proceso de Miguel Ángel para crear esto. Y al finalizar, pues como toda exposición de este nivel, pues hay una pequeña tienda de souvenirs donde puedes encontrar tu cubrebocas así con la escena de Dios y el hombre, o puedes encontrar incluso litografías con los óleos, ¿no? Entonces ya digamos que pues ya esa parte de Miguel Ángel pues ya está bastante fácil o de fácil acceso para que esté en sus casas. No sé cómo, ¿se te antoja ir?
A ver, ¿qué fue lo que más te gustó de esta expo? ¿Y qué te compraste en la tienda de souvenirs? Porque sí, suena bastante, bastante chida esa parte.
Sí, pues es que es inevitable, la verdad, porque la mercadotecnia pues está bastante, bastante interesante. Pero yo creo que lo que más me gustó fue este óleo que les menciono, que es como el central, que luego se identifica, porque ya que pasaste como por todo el pasillo de los óleos, ese es el más grande, tiene los colores más llamativos, uh-huh. Y es donde toda la gente tiene que pasar, y sí te tardas tal vez un poquitito en poderte tomar tu foto justo enfrente, pero sí vale la pena, porque sí, o sea, es como del tamaño, digamos, de un basquetbolista, para que se lo imaginen, es un poquito más alto, pero por ahí anda el tamaño del óleo. Y con respecto a lo de la tienda, pues sí, no me pude ir sin mi cubrebocas, la verdad, porque pues aparte de que ya son esenciales diariamente, pues estaba muy padre tener como esta pieza icónica que la pudieras transportar a todos lados contigo.
Oye, y un tip que nos quieras dar, o sea, de reservación, de a qué hora llegar, vayas, también cuánto tiempo te tardas en recorrer todo, digo, también para la gente que pueda como planear su día, que a lo mejor es antes de comer o después, y tal vez algo muy importante, ¿qué onda con los niños? ¿Pueden ir? ¿No pueden ir? Porque también creo que es una expo para los chavitos, que también puedan aprender, porque lo que me gusta es que no solamente vas a ver, vaya, la parte de arte, pero también te dan un poquito como la introducción, la parte teórica, que es como si prácticamente para citarle un poquito, ¿no? Pero aquí en la ciudad.
Sí, claro, y justo qué bueno que lo mencionas, porque se me olvidaba decirte algo, o bueno, comentarle a todos algo. que pues, tienes la opción, que este también es como el tip, de que te den una grabadorcita para que cada vez que vayas pasando por un óleo puedas escuchar la explicación de ese óleo, ¿no? O sea, de dónde surge o qué es. Y si no deseas como ocupar estos aparatos que de todos modos los desinfectan cada vez que se usan, puedes descargar, bueno, por medio de un código QR, puedes usar por tu teléfono estas mismas grabaciones y así ya vas a ir pasando. Incluso te puedes poner tus audífonos como para encerrarte un poco en este ambiente. Y también de fondo siempre se está escuchando música clásica, entonces también es como un ambiente súper, súper padre. Y como dices, yo creo que es una oportunidad para que los niños poco a poco se vayan acercando como a este mundo y se alejen un poco de la idea de que ir a un museo es aburrido, ¿no? O sea, con el hecho de que te incluya ambientación, estas cuestiones de audio, incluso como proyecciones. Hay unos lugares que, ya sabes, Photo Opportunity, que donde puedes ser como parte de la exposición. Entonces creo que sí es una exposición bastante adecuada para toda la familia.
Súper, ya me la vendiste, perfecto, creo que es un gran plan para fin de semana. Danos, ¿recuerdas porfa precio, horarios y el lugar?
Claro que sí, mira, está disponible en la Plaza Antara, en una de las salidas principales, que está ubicada sobre Avenida Ejército Nacional 843 en Polanco, Colonia Granada, de CDMX. Está disponible a partir de, bueno, estuvo disponible a partir del 28 de octubre y planean expandirla hasta mínimo el próximo año, pero pues como ya vimos con otras exposiciones como Van Gogh o Monet, pues cuando dicen una fecha, dependiendo del éxito, se va sumando más el tiempo. Entonces pues digamos que por ahora tienen hasta enero, febrero de 2022. Y la entrada general cuesta $200. Puedes pagar una entrada como experiencia VIP que te cuesta $255. O un super tip es que para estudiantes y adultos mayores cuesta $160 la entrada con descuento. Entonces no hay pretexto para que cualquier miembro de la familia vaya.
Súper, ahí está entonces transporte público. Hay un Ecobici en la esquina luego. Metro Polanco está cerca, si no en Uber o en su auto, pero ya está. Plaza Antara, todo el mundo lo ubicamos, muy buen plan para esto. Y ahora, hablando un poquito también del Poniente, simplemente tenemos como la parte de museo, siempre pensamos a lo mejor en Polanco, pero también esa zona, específicamente en Tacubaya, visitaste un lugar nuevo que también se podría convertir como en un lugar clásico, algo para adolescentes, para gente un poquito más joven, y este lugar, platícanos de él.
Sí, pues fíjate que me llegó la invitación de conocer una nueva galería y la verdad es de que, bueno, como decías, yo me imaginaba que iba a ser en la Roma, Condesa, pero cuando vi la invitación decía que era en Tacubaya, entonces me pareció muy interesante que en esta zona como que decidieran poner esta propuesta y justo digamos que la zona no es tan conocida por tener como ofertas culturales, pero en este espacio donde se ubica la Galería Sanger, que es de la que estamos hablando, es donde antes estaba Archivo Colectivo. Entonces, digamos que el coleccionista que estaba a cargo, que es Bernardo Sanger, del mismo nombre, apostó por renovar como la galería y expandir los espacios, renovar todo, para ofrecer como una oferta cultural de arte contemporáneo, ofreciendo como cosas con luces LED, intervenciones en objetos cotidianos, y mostrar como otra perspectiva de las realidades y contextos en los que siempre estamos inmersos, ¿no? Digamos que este barrio pues es súper conocido, entonces le aporta como un toque ya bastante cultural, ya que pues el contexto alrededor aporta muchísimo a la cultura mexicana. Y bueno, en esta galería, como les mencionaba, es como una muestra de varios artistas, o sea, mensualmente planean estar como cambiando las exposiciones y así. Y al fondo tienen justo una área específica para una como la exposición estelar, por así decirlo, y pues no se la pueden perder porque si quieren como conocer la oferta cultural más actual que hay, pues es como una manera fácil de acercarse a ella y pues no tiene costo la entrada, entonces también pues es súper accesible para que tanto las personas que viven cerca o las interesadas pues puedan acceder, ¿no? Si me permites comentarte, en estos momentos tienen, como les mencionaba, como en la sala de exposición individual, una exposición que se llama Bajo un cielo imposible, que está a cargo de Javier Areán, que son alrededor de cinco o seis cuadros que la verdad están muy interesantes porque parece como serigrafía y todo está como a base de colores sólidos, primarios y súper, súper potentes. O sea, los contrastes están súper marcados. Entonces lo hace como algo muy, muy bonito de ver. Y pues no sé, ¿cómo ves? ¿Se te antojaría ir a esa zona a conocer una nueva galería?
Vaya, Tacubaya, claro. La neta está padre. O sea, También ahí se come rico, está la Poblanita muy cerca. Y al final de cuentas estás pegadito también a la San Miguel Chapultepec, que es otra de las grandes zonas de galerías y de artistas que hay en la Ciudad de México. Entonces, creo que esa nueva ruta, o mejor casi decirle, ese corredor San Miguel Chapultepec y Tacubaya, que prácticamente era la zona favorita donde vivió y donde hizo sus mejores trabajos Luis Barragán, también es una zona histórica de la Ciudad de México. Y qué bueno que ya se está viendo hacia otras zonas que probablemente también por, pues vamos a decirlo, también por los espacios, el tipo de rentas que hay ahí, también apoya mucho a los artistas emergentes. Entonces creo que está interesante. De hecho, antes, no sé si recuerdas que había algunos tours que justamente visitaban galerías de la San Miguel Chapultepec y terminaban en Tacubaya, específicamente en una casa de Luis Barragán. Entonces, también, y prácticamente estás pegado a Chapultepec, entonces van al bosque. Entonces ya es como un corredor que puedes iniciar incluso desde Reforma del Auditorio Nacional, irte por todo Parque Lira, a tu izquierda va a estar la parte, bueno, Los Pinos, que también es un centro cultural.
Sí, exacto.
A la derecha quisieras irte a Santa Fe, pero nadie quiere ir a Santa Fe, seamos realistas. Pasas un poquito más, está la San Miguel, un poquito más hacia el oriente y ya hacia el sur, mejor dicho. Y llegas a Tacubaya. Entonces, creo que es una nueva zona muy interesante. Qué bueno que abrió esta galería. Y sobre todo, ustedes dense chance de conocer, de recorrer esta zona. El metro está cerca. Está el metro Constituyentes, el metro Tacubaya, evidentemente. Son los dos que están más cerca. Y también está el Metrobús. Entonces, no hay forma de que no llegues. Hay muchas ecobicis. Entonces, tienes todo para poder disfrutar de esta zona a pie. Entonces, ahí está. Ah, y también otra cosa. Hay mucho street art, mucho arte callejero también en esta zona. Entonces, también se vale caminarla y poder descubrir estos lugares.
Sí, claro. Hay que quitar como todos estos tabús, ¿no?, que hay acerca de la colonia. Porque, como dices, pues toda la vida ha estado como inmersa en cosas, en cuestiones de arte. Entonces, pues sí valdría la pena un poco caminarla, conocerla. Y ya digo, como en caso de que quisieran ir en coche, también la galería cuenta con servicio de ballet parking, entonces tampoco se tendrían que preocupar. Sí, sí, sí. Y bueno, en cuanto a la experiencia, pues desde que entras, digamos que es un edificio antiguo y el elevador es de estos así como tipo película un poco de terror, pero
sí, con la rejita y con los botones que son una palanca, ¿no?
Sí, o sea, ya nada más le faltaba como la alfombra ya para completar todo. Pero ya una vez que entras a la galería, sí es como un espacio súper, súper bonito, limpio, estilizado. Y digamos que tiene como unos grandes ventanales de un costado. Entonces puedes ver también el periférico, puedes ver un enorme cartel de un hotel como antiguo. Entonces tiene como mucha ondita este lugar, mucha, mucha ondita. Y tiene muchos detalles que puedes ir descubriendo si te animas a conocerlo.
Y ya nada más para cerrar el tema, también Escandón, que es otra colonia vecina, también está abriendo muchas galerías de arte. Creo que eso vamos a platicar en los siguientes episodios, pero también le estamos dando como todo un recorrido por esta parte que es rara, que es como poniente pero centro, pero el chiste es que la podamos disfrutar. Ya hay muchos restaurantes, mucho acceso a transporte público, entonces ya les acabamos de dar como toda una pequeña guía de esta zona. Y la tercera que traía es la tercera exposición. Hablamos acerca de otro tipo de arte, de otro tipo de manifestaciones, pero ahora sí, explícanos, Abril, ¿qué diablos son los NFTs?
Ay, sí, ya sé, es un tema un poco raro, la verdad. Apenas en México se está viendo como ese nuevo movimiento, pero mira, justo acabo de ir a una galería donde pude aprender un poco y me explicaron más a profundidad qué es, porque yo estaba así como ustedes, de que no tenía ni idea de qué era esto. Pero fíjate que justo regresando un poco a Polanco, ya sabes que es como la cuna del arte aquí en la Ciudad de México, está disponible en la Galería CAM una exposición de Pedro Friedberg. Entonces, él siempre ha estado como tratando de innovar, incursionar en nuevos estilos de arte, lleva muchísimos años en la industria. Entonces, ahora, a partir de la pandemia, desarrolló una nueva exposición que se basa en un sustento físico y en un NFT. Así, palabras limpias, un NFT es un Not Fungible Token, que significa un objeto que no puede ser tangible, pero que existe, ¿no? Entonces, digamos que en el arte son tipos como de obras o de piezas que no tienen un sustento físico, pero sí conviven como en la red y a base de códigos y así. Yo sé que suena extraño, ¿no? Porque pues al final algo que no existe, como dicen muchas leyes, pues algo que no se puede tocar, sentir o ver, pues no existe, ¿no? Pero justo ellos están intentando como romper este esquema y crearon esta exposición que se conjuga de dos partes. Tanto tiene como la pieza hecha físicamente a mano con técnicas de pintura y de así varias técnicas, y tienen la misma pintura pero hecha como con animación, como una especie de GIF un poco más elaborado, que presenta la misma obra pero ya con animaciones, juegos, como varias cosillas así. La verdad es algo que apenas, como les decía, está como entrando en México, y yo sí le veo bastante futuro, porque pues ya en lugar de tener como tu pieza expuesta en tu casa, la puedes traer en tu celular de fondo de pantalla, ¿no? O sea, ya no necesitas tenerla, o sea, comprar como la gran cuadro como para tenerlo, y al contrario, ¿no? La puedes tener todo el tiempo contigo. Digamos que estas piezas vienen seriadas, obviamente entre más tiempo pasa, pues su valor va aumentando. Entonces sí es como toda una industria muy interesante, porque también, bueno, en este caso están apostándole a empezar a comprar arte por medio de estas monedas, igual que no existen, de criptomonedas, Bitcoin y todas esas monedas de cambio que existen. Entonces la verdad vale muchísimo la pena, porque si tienen la oportunidad de ir, las personas que están ahí tienen toda la paciencia del mundo para explicar así de que, como yo les decía, qué es un NFT, por qué vale la pena comprar un NFT. Y digamos que Pedro Friedberg pues ya tiene como su gran historia, entonces el hecho de que este maestro ya esté incursionando como en estas nuevas áreas del arte o de la cultura, pues permite a que otros artistas pues comiencen a interesarse, ¿no?, en esto mismo. ¿Cómo ves, Josu? ¿Medio me entendiste o ya te perdí?
Más o menos, no te entendí al 100%, pero sí, es la gran tendencia que está pasando. Justo me leí un artículo de New York Times que lo decía como el arte de Black Mirror, porque sí existe, pero no existe. Lo que yo estuve investigando, porque justo en Donde Ir publicamos hace algunos días de unas subastas que estaban haciendo de arte de Playboy, de todos los artistas que han podido trabajar en esta mítica revista, que estaban dando no fotos de chicas, pero más bien su arte, su trabajo, lo estaban subastando. Ajá. Lo que no entendí, no sé si te lo explicaron, es, por ejemplo, compramos una fotografía, ¿no? De King Kicks. ¿Se pueden imprimir? Eso es lo único que no he entendido. ¿Se pueden imprimir? ¿Se pueden reproducir? ¿O creo que tienen ahí un código que no te permite hacer eso?
O sea, de poderse quizá sí existe la manera, pero la idea de esto es que se quede como en algo digital. Porque, o sea, si bien, pues como dices, podrías, o en este caso, ¿no?, podrías comprar la pieza del maestro así físicamente, pues la idea es que mejor muchas personas puedan tener acceso a esa misma pieza, y el hecho de que tú la compras también te da como la libertad de que a lo mejor, si tú la quieres volver a subastar, pues también puedes hacerlo, ¿no?, porque ya eres dueño de esa pieza. Y esto entra como dentro de un gran debate que existe, que también esa vez que fui como que empezaron a exponerlo, de que si un NFT se basa en algo digital, aún así para mostrarse necesita de un medio físico, ¿no? Entonces, ¿realmente dónde queda como esa línea de lo digital o de lo de los códigos? Entonces, es como algo que apenas, bueno, podemos empezar a comprender, y la verdad, como que si lo saben manejar por un buen rumbo sobre el valor que tiene el arte en este medio digital, pues le pueden sacar mucho, mucho provecho.
Me encanta. Ya fueron tres opciones completamente distintas cada una. Dos en Polanco, uno en Tacubaya, más allá de las zonas, todo lo que está pasando en la ciudad. Qué bueno que se están reactivando diferentes tipos de galerías, diferentes tipos de exposiciones. Ya más adelante hablaremos de museos, que también abril estás haciendo especiales por zonas de la ciudad. Entonces visiten dondeir.com. También sugiéranle, ahorita abril al final del podcast nos va a dar sus redes, para que le puedan sugerir museos o lugares de las zonas que ustedes quieran, para también descentralizar toda la cultura que está pasando y que ocurre en la ciudad, y sobre todo para que podamos movernos de nuestra zona de confort y visitar. Creo que lo más padre de una ciudad como la nuestra es que en cada colonia, en cada barrio vas a encontrar algo que te sorprenda, y tú estás haciendo como esa recopilación cultural de diferentes colonias de la Ciudad de México. Entonces visiten dondeir.com, al rato escriben abril para que ahí lo pueda checar, lo tenga sobre el mapa. Y hablando de arte, como lo dijimos al principio, vamos a hablar rápidamente de uno de mis directores favoritos, la verdad. Y no solamente de su película, sino de un restaurante que está ambientado como si estuvieras en uno de sus sets. Entonces, ¿de qué quieres que hablemos primero, Abril? ¿Quieres saber del restaurante o de la nueva película?
Yo creo que de la película, para que también nos pongas en contexto sobre el estilo que tiene y por qué es, bueno, por qué surge ese restaurante.
Súper, pues mira, la nueva película de Wes Anderson que vimos en el Festival de Morelia se llama La Crónica Francesa o The French Dispatch, y es una maravilla. Y a ti, Abril, porque eres muy joven, no te tocó mucho, o sea, lo veías a veces de lejos, cuando hacíamos la revista, cuando hacíamos Dónde Ir en impreso, que ahorita lo hacemos todo digital, como uh-huh. NFTs, ¿ves? Ya también estamos en el futuro.
Sí, ya, ya.
Tenemos nuestra propia NFT, que es la revista digital. Entonces, esta película es un homenaje a probablemente a la revista más influyente de toda la historia, que es The New Yorker, ¿no? Una revista que ha marcado generaciones, ha colocado una escuela de periodismo. Entonces, Wes Anderson lo que hace es crear una película que está compuesta por diferentes cortometrajes o diferentes historias que simulan ser un reportaje de esta revista ficticia que él crea en esta película. Entonces, es contada a través de sus reporteros. Y es un reportero que es especializado o editor de una sección. Entonces está, por ejemplo, el editor de viajes que cuenta la historia, y lo vemos en pantalla, cuenta la historia de París, pero ese es un París que no tiene su nombre, pero es prácticamente eso, porque está dividida por varios barrios. Luego la siguiente historia es de una crítica de arte y es sobre un prisionero que resulta ser el artista más influyente del siglo XX. Pero como él estando en la cárcel tiene como tantos demonios, tiene una musa que lo inspira, y hay un dealer de arte que estaba en la cárcel por corrupto y empieza a hacer ahí como trabajos con él. Y realmente este corto me gustó mucho porque habla de lo que concebimos nosotros como arte, ¿no? Y cómo realmente es esta gran dualidad de cómo separas al artista de su obra. Luego la tercera historia es de la editora, de la reportera un poco de política, y es un homenaje también al Mayo francés, a este movimiento estudiantil de Francia en 1968, que está protagonizado por, seguramente lo amas, por Timothée Chalamet. Él es el protagonista de esta historia. Es bastante divertido, creo que es la historia más madura que tiene esta película. Y el último, bueno, sí, vamos a llamar, el último corto es creado, escrito por el reportero de la sección de gastronomía. Y en esta historia él va a conocer al mejor chef de París, bueno, no se llama París la ciudad, bueno, pero vamos a llamarle París, de París, que es el chef de cabecera del jefe de la policía. Entonces pasa ahí algo con su hijo, algo con el crimen organizado. Entonces un reportaje que parecía ser de comida se vuelve una crónica de acción completamente bestial y demencial. Y la última historia, pues, es hablar de la revista, que el editor es Bill Murray, salen ahí como diferentes personajes, pero lo que está padrísimo, más allá de estas historias que ya les detallé mucho para que la quieran ir a ver, porque la tienen que ver, es como, evidentemente, si hablan de periodismo, es como está narrado. Todos los diálogos son un poco poéticos, llevan un ritmo espectacular. Los diálogos sí te ponen la cabeza lo bien escritos que están, con mucho humor que ha caracterizado el director. Pero lo que más me gustó, además de esto y el gran homenaje que le hacen a las revistas, es que cada historia es tan distinta, pero el arte que ves en cada una es el diseño, el vestuario, la fotografía, que la mayoría es en blanco y negro, que tampoco la habíamos visto en su filmografía, se vuelve algo espectacular. Entonces tienes que verla, no les exagero, un par de veces o hasta tres, para encontrar cada detalle, porque sí es la más teatral, porque evidentemente pues todo al hablar, al ser como un reportaje llevado a la pantalla, pues sí hay como muchas, muchas historias que se están contando en el fondo, con los colores, con los personajes, en cómo la cámara está contando esta historia, que es una belleza de narrativa. Sé que ya compraste boletos para verla, Abril, y espero que esto te haya convencido de querer ir a poder ver la nueva película, La Crónica Francesa.
Sí, o sea, justo ya había escuchado de esta película, pero no, o sea, como que el tráiler no te menciona o no te dice mucho de qué va, pero ahora que ya me estás platicando, ya se me antojó más de lo que ya tenía. Aparte, Wes Anderson tiene de mis películas favoritas, la verdad, porque todo lo de stop motion a mí me encanta, y tiene dos que me gustan a mí, la de La Isla de los Perros y la del señor
Fox.
Exactamente esa. Entonces, o sea, yo ya sabía que, pues mira, sale Timothée Chalamet, es este director, pero si no me equivoco, también salen otros actores súper de renombre, ¿no? Salen un buen.
No les quiero decir, porque sí es una sorpresa ver a...
Ok.
Sale todo el universo de Wes Anderson. Es que todos los actores con los que ha trabajado, sus amigos, es de, oye, ¿quieres venir a grabar una nueva película? Vas a salir 5 minutos. Güey, obviamente le dices que sí. Entonces, todos los actores que quieran, que sepan que han trabajado con él, van a salir de cierta mayor medida en esta película. Entonces, por eso les digo, tienen que verlo un par de veces para checar todos los detalles.
Ok, ¿y está disponible en cualquier cine que hay aquí en México? ¿O es sí, como ya salas especiales?
Pues mira, ya ese gran es el estreno fuerte de esta semana. Entonces la van a poder encontrar en muchísimos lugares. Entonces, Ahí está, aunado a que esta semana también es el Festival de Cine de Los Cabos. Entonces, chequen de dónde ir la cartelera completa. Es un gran fin de semana cinéfilo. No hay excusa para verlo. También está la muestra de la Cineteca. Entonces, tienen como todo completito para tener un gran fin de semana. Y después de ir al cine, necesito que vayan todos a comer a un restaurante que tendrá un par de semanas abierto. Lo descubrimos, nos invitaron y, sinceramente, a mí me voló la cabeza. Se llama Casa Olimpia. Está en Anatolia France, ahí en Polanco. Es una casa, una entrada chiquitita. Búsquenlo bien en Google Maps. Vas a entrar y es como de, güey, ¿qué es esto? Es como una casona. Sube las escaleras y ya cuando llegas a donde está el restaurante en sí, te vas a enamorar, vas a sentir que estás en el cielo. Ves una barra color turquesa, un poco como, o sea, podría decir o no. Vamos a ponerlo en contexto. El restaurante está muy, tiene mucha influencia de la cocina mediterránea, de Grecia, Turquía, Medio Oriente, un poquito de Europa. Es una mezcla de todo lo que hay en el Mediterráneo. Entonces, cuando entras a esta barra que te digo que es lo primero que ves, vas a sentir que estás como en Turquía por los colores, por el azulejo, y lo mejor, te reciben con un trago de bienvenida. El trago que es de la casa, el Casa Olimpia, que además cambia de color. Te lo sirven, lo hacen un pequeño movimiento, cambia de color, es gratis. Un trago de esa manufactura gratis, que con lo que entres así, te conquista la primera vez. Y ya que entras, vas a ver quizá la barra más bonita de la Ciudad de México. Es de unos 4 metros. Todo es como colores pasteles, azul cielo, naranja, rojo, terciopelos, sillas de metal, mucho blanco. Entonces, muchos espejos, simetría. Por eso digo que es como estar en una película de Wes Anderson. Chequen el Instagram de dónde ir para que lo puedan ver. Y este nivel visual es increíble, en serio, quieres vivir en esa casa. Pero la cocina también es algo que, es a lo que vas, digo, vas a comer. Es creada por dos muy buenos chefs mexicanos jóvenes, Irak Ruaro y Jaime Durán. ¿Y qué les recomiendo ahí de comer? Pueden empezar con unos dips, te dan como un panecito para como tu entrada. Hay muchos carpachos de vegetales porque pues sí, hay que tratar de conservar un poco la figura y más en un restaurante así. Hay tablas de quesos, hay espinacas, hay alcachofas, hay muchas entradas vegetarianas, hay unas setas asadas con queso parmesano que son riquísimos y un fondue de quesos suizos. Entonces, uff, y evidentemente si hablamos del Mediterráneo, pues hay ensalada griega, pero lo que yo les quiero recomendar de entrada son chiles padrón salteados con salsa shop. Una salsa riquísima, no es picosa, pero le ponen como chilito al chilito, entonces lo muerdes y es como, uff, mega, mega, súper rico. Y otro de los platillos que me gustaron mucho es un tataki de res con salsa macha. Entonces es como laminitas de res, pero le pones la salsa y es como lo mejor de México con Europa en un mismo lugar. Y de platos fuertes creo que lo mejor que puedes comer son los atunes con el atún y los camarones. Y ahora te voy a preguntar algo, Abril, por si no te he convencido.
Ay, no,
¿te
ya,
gustan
por favor
los carajillos?
Uy, sí, muchísimo, muchísimo. Justo es algo que apenas como que descubrí y sí ya le estoy agarrando el amor.
Aquí creo que vas a probar los mejores carajillos de la ciudad. Son creados por el bartender trainer que es mítico en esto, que es Braulio Hernández, y hace diferentes carajillos, pero deja tú los carajillos que te voy a decir. Cae de mazapán, de espirulina, de macarrón, de rompope con bocadín, hay uno de matcha. No es eso, son los colores. O sea, puedes, el de matcha evidentemente es verde, el de macarrón es rosa, el de mazapán es un poquito claro, pero todos los colores que te puedes imaginar vas a encontrarlos en estos carajillos. Además hay coctelería clásica y lo más padre es que hay, te voy a contar, lo que hace este mixólogo es que tiene unas barricas, como unos pequeños barrilitos, pone ahí cócteles clásicos como martinis, negronis, manhattan, el hanky panky, el old fashion, y nos ponen esas barricas. Entonces se van allá añejando los cócteles y cuando te los sirven tienen un calor mucho más, un sabor pero mucho más fuerte, pero muy sutil a lo que conocemos. Entonces este lugar creo que para mí va a estar en mis top 3 de las aperturas de 2021, un lugar fantástico a nivel visual, comida riquísima, carajillos y otro tipo de cócteles. Tiene todo para convertirse en el nuevo lugar que todos tenemos que visitar en la Ciudad de México.
Me lo vendiste genial.
A mí ya me dio hambre, ya me dio hambre. Sí, no sé, o sea, cada vez que decía algo, me estaba imaginando los carajillos, el lugar, y ya quiero regresar. Vayan, es Casa Olimpia, en Anatole France, en Polanco.
Ay, no, sí estoy salivando, la verdad. Y ya con lo de los carajillos de colores, creo que ya fue como el punto que ya me convenciste al 100%. Oye, y más o menos sobre el ticket promedio o sobre los costos, ¿cómo lo ves?
Para Polanco, qué bueno que lo mencionas, porque sí está en un precio muy, muy bajo para ser Polanco. Okay. Yo creo que entre una persona sabe gastar unos 500 a 600 pesos, más o menos, sino un poquito más. Pone tú 700 porque quieres
sin límite, cócteles, ¿no?
Pero al final de cuentas, para ser Polanco es un precio... Y aquí me estoy yo viendo así muy, muy embajador, ¿eh? Así muy pudiente, con una entrada, un plato fuerte, un carajillo y un cóctel. Sí ha de estar más o menos en eso, que insisto, para los precios de Polanco. Y por el lugar es completamente una ganga. Pronto también van a abrir para poder bronchar los fines de semana, pero ahorita es ideal para una comidita. Es muy buen lugar para un date, así que ya sabes, abrir, que te lleven okay. a casa Olimpia, y sobre todo para Instagram, se van a volver locos en ese lugar.
Ay, sí, la verdad sí, porque ya no puedes ir nada más a comer a un lugar, ya también la experiencia tiene que involucrar visualmente cómo te atrae, ¿no? ¿Y está disponible todos los días o nada más fines de semana?
Todos los días, comida, cena, digo, es para comida y cena, desayunos ya es el fin de semana, pero ahí está, es un plan perfecto, museo, película y comida, ahí está, todo eso lo encontraron en Dónde Ir, chequen dondeir.com, ahí van a poder ver todo lo que ha escrito Abril, les decía de sus museos por zonas, ahí está la reseña de French Dispatch, la crónica francesa, y también lo de Casa Olimpia en Anatole France 70 en Polanco.
Así es, amigos, ya saben, ya pueden armar su plan de fin de semana. A lo mejor si no se quieren aventar todo el recorrido en un día, pueden irlo repartiendo entre viernes, sábado y domingo, pero pues ya tienen plan para hacer todo, comer, entretenimiento y un poquito de arte.
Así es, muchísimas gracias, Abril. ¿Cuáles son tus redes sociales?
No, muchísimas gracias a ti, Josu. Mis redes sociales, estoy en Instagram como abril.muca.20. Ahí, como decía Josu, cualquier museo o lugar que encuentren que les gustaría que estuviera en donde ir, ahí con mucho gusto, ahí los voy a estar checando. Y pues chequen todo el contenido que ya está disponible en la página.
Así es, este fue el capítulo artístico Wes Anderson comidoso de Aquí a Dónde, el podcast de Dónde Ir. Nos escuchamos la próxima semana. Síganos en www.dondeir.com, en Instagram donde-ir y en Twitter dondeirweb. Ahí nos escuchamos, nos vemos y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Adiós.
Bye.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.